Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador. Hoy hablaremos de el arte de medir lo invisible y responderemos a la pregunta: ¿por qué la precisión ambiental es la piedra angular de nuestro futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que el agua que fluye de nuestros grifos o el aire que circula por nuestras avenidas es realmente seguro? Para el ciudadano, la pureza suele ser una percepción sensorial, la transparencia de un cristal o la frescura de una brisa. Sin embargo, para la ciencia, la seguridad no es una sensación, sino una cifra exacta. La ingeniería ambiental, la ingeniería química, la ingeniería en bioprocesos o la ingeniería en biotecnología industrial se rige como una de las disciplinas más impactantes y exigentes, precisamente porque su materia prima es a menudo invisible. En este campo, la medición cuantitativa no es una simple tarea técnica, es la piedra angular, en inglés keystone, sobre la cual se construye la salud pública. Sin la capacidad de definir un problema en términos numéricos, es imposible diseñar soluciones que protejan la vida de manera económica y confiable. Entender la ciencia detrás de estos estándares es asomarse al rigor que sostiene nuestra civilización moderna. Antes de 1905, el panorama de la salud pública era un terreno fértil para la confusión. Entre los laboratorios y, sobre todo, en los tribunales, reinaba el caos. Diferentes analistas utilizaban métodos discrepantes para medir los contaminantes, lo que hacía casi imposible que un juez evaluara la evidencia técnica con objetividad. Para poner fin a esta anarquía, la American Public Health Association, APA, publicó en 1905 la primera edición de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Con el tiempo, este esfuerzo se consolidó bajo una triada de guardianes técnicos: la APA, la American Water Works Association, con sus siglas en inglés AWWA, y la Water Environmental Federation, en sus siglas WEF. Este consejo científico no es estático. Es un organismo vivo que se nutre del trabajo de cientos de expertos. Su relevancia es tal que hoy en día los resultados obtenidos bajo estos protocolos son aceptados en las cortes de los Estados Unidos sin reserva alguna. Además, de esta búsqueda de uniformidad alcanzó una escala global en 1973, cuando la Organización Internacional de Normalización, ISO, publicó las recomendaciones del Sistema Internacional de Unidades, SI, integrando la métrica como lenguaje universal de la ciencia ambiental. En la ingeniería ambiental, una unidad mal empleada puede traducirse en un diseño defectuoso. Un error común es considerar que miligramos por litro y partes por millón son siempre intercambiables. Históricamente se asumió su equivalencia porque un litro de agua pesa aproximadamente 1 millón de miligramos. No obstante, esta relación de 1 a 1 solo es válida cuando la gravedad específica del líquido es cercana a 1, definida con precisión técnica como la relación entre la masa de una sustancia y la masa de un volumen igual de agua a 4 grados centígrados. Cuando analizamos lodos densos o desechos industriales, la masa y el volumen se separan. Visualicemos un litro de plumas frente a un litro de mercurio. El volumen es idéntico, pero su impacto en la masa es radicalmente opuesto. Por ello, en soluciones densas, ignorar la gravedad específica conduce a errores críticos de cálculo. Reglas de oro para la expresión de resultados: miligramos por litro, masa sobre volumen, es la unidad predilecta para muestras líquidas y análisis de agua, ya que elimina la ambigüedad de la densidad. PPM, masa-masa, es la forma apropiada para suelos, lodos y gases. La regla del 1%. Como norma general, cuando las concentraciones superan los 10.000 miligramos litros en líquidos con gravedad específica de 1, los resultados dejan de expresarse en miligramos litro para reportarse como porcentaje. Hablemos del gran desafío de encontrar una aguja en un pajar gigante. La evolución de la instrumentación moderna nos ha llevado a un nivel de micrometodología que desafía la intuición humana. Ya no solo rastreamos miligramos, nos adentramos en el mundo de los microgramos, nanogramos y picogramos. Micro, 1 por 10 a la menos 6, una millonésima. Nano, 1 por 10 a la menos 9, una mil millonésima. Pico, 1 por 10 a la menos 12, una billonésima. Para comprender la magnitud de esta escala, consideremos la escala urbana de una metrópoli. Detectar un picogramo por litro de un pesticida equivale a identificar apenas 4 miligramos de esa sustancia diluidos en la totalidad del suministro diario de agua de la ciudad de Chicago. Esta sensibilidad extrema redefine nuestra comprensión del peligro. Hoy podemos ver lo que antes era invisible, obligándonos a cuestionar qué niveles de presencia realmente representan un riesgo. La capacidad de medir picogramos nos presenta una paradoja filosófica y técnica. El cero absoluto ha dejado de existir. Dado que nuestros instrumentos son hoy suficientemente sensibles para detectar casi cualquier sustancia si se busca con el rigor necesario, establecer límites legales de cero se vuelve una meta arbitraria y científicamente peligrosa. Es aquí donde el ingeniero debe transformarse en investigador. El hecho de que podamos detectar una molécula no implica necesariamente un riesgo para la salud o el ecosistema. El desafío moderno consiste en equilibrar el rigor de la detección con la interpretación estadística y el criterio científico, evitando alarmas públicas entre concentraciones que, aunque detectables, carecen de impacto real. Un ingeniero químico, un ingeniero en bioprocesos, un ingeniero ambiental, un ingeniero en biotecnología industrial debe ser, ante todo, coherente. No tiene sentido ético intentar mitigar la contaminación externa si el proceso de análisis en el laboratorio genera nuevos riesgos. El laboratorio debe ser un modelo de responsabilidad mediante tres puntos fundamentales. Primero, minimización de reactivos. Adaptar métodos que utilicen la menor cantidad posible de químicos para reducir residuos y costos. Dos, gestión de excedentes. Adquirir solo lo estrictamente necesario para evitar que químicos almacenados por años se conviertan en desechos peligrosos por caducidad. Y tres, disposición responsable. Garantizar que cada muestra y solución química sea tratada con el mismo rigor que exigimos a las grandes industrias. La protección de nuestro entorno depende de nuestra capacidad para evolucionar. Debemos dejar de ser simples técnicos que operan máquinas para convertirnos en investigadores con criterio ético y estadístico. Medir no es solo un acto matemático, es un acto de responsabilidad hacia el futuro. Comprender las limitaciones de nuestros métodos y la verdadera significancia de un resultado es lo que separa una gestión ambiental efectiva de una basada en suposiciones. A medida que nuestra tecnología nos permite escudriñar lo infinitesimal, debemos plantearnos una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para confiar plenamente en la ciencia de lo invisible, para dictar las políticas públicas y la protección de nuestro mañana? Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de Aura City. Puedes escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos escuchamos pronto.